claramente hay mucha gente que últimamente está emprendiendo una actividad paralela a su trabajo formal.
Sí.
¿No? Todos dicen, bueno, no llego a fin de mes o tal vez no alcanzo a cumplir mis expectativas económicas con algo. Mm-hmm. Viste que bueno, hay infinidad de memes que dice que no somos la generación de la casa propia.
Claro.
No somos la generación que puede comprar el lote.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Siempre se busca eso, cómo generar un poquito más, un puchito más, como para decir, bueno, si no tengo capacidad de ahorro, tengo que ver cómo este dinero que está ingresando en mi vida lo puedo duplicar, triplicar o invertir en algún negocio más.
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro.
Eso es muy importante.
Sí, sí. Es verdad que, por ejemplo, cuando se habla de dinero particularmente, hay quienes tienen la idea de amarrocar, digamos. Uh-huh. O sea, juntar, hacerte un colchón de dólares debajo de la almohada. Y otros que dicen, no, esto, la plata hay que moverla para que genere otros ingresos, ¿no? A ver, Romy, recuperamos el contacto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Pero muy bien. Ahora sí te escuchamos perfectamente.
Ahora sí.
Bueno, no sé si alcanzaste en el primer intento de la comunicación a escuchar un poco la intro, pero estábamos hablando, como todas las tardes lo hacemos, sobre estos temas cotidianos que tenemos respecto al dinero, a la organización de nuestras finanzas y nada. Te descubrimos por ahí en las redes sociales con muchos seguidores y con muchos contenidos interesantes, ¿no? Que se relacionan a la educación financiera. Y es un tema la educación financiera, porque ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de ordenarnos mes a mes para cumplir un objetivo, para estar al día con nuestras deudas, ver la posibilidad de una nueva inversión, etcétera, ¿no? Bueno, vos contanos un poco cómo es tu trabajo a través de las redes.
Sí, mira, bueno, yo la verdad partí con esto de las redes sociales principalmente para compartir con las personas sobre finanzas personales, porque al menos acá en Chile cuesta mucho hablar de dinero, o al menos era como una creencia bien limitante en el fondo, como es mala educación hablar de dinero. Entonces entramos a la vida adulta, a la vida laboral adulta, ¿cierto? Empezamos a ganar dinero, pero no sabemos cómo administrarlo, y ahí entramos en un camino súper confuso, donde no puedo hablarlo con nadie porque es mala educación, pero por otro lado me ofrecen créditos, por otro lado también tengo opciones de inversión. Entonces finalmente es como la educación financiera es muy baja a nivel latinoamericano. Uh-huh. Y creo que es fundamental aprender, porque lidiamos con el dinero, o sea, vamos a tener que hacernos cargo de la plata que ganamos, entonces hay que aprender a hacerlo finalmente.
Sí, vos sabés, Romy, que lo que estás diciendo me suena muy similar a lo que, bueno, muchos educadores financieros también comentan en diferentes portales, ¿no? Que es que tenemos idea de muchas cosas, pero por ejemplo, no se enseña educación financiera en el colegio. O sea, deberíamos tener una noción básica mínimo del manejo del dinero desde nuestros primeros años de vida, para que no nos pase lo que vos acabas de decir. De repente llegamos al mundo de la adultez, un viaje de ida nada más, y no tenemos idea cómo hacer para llegar a fin de mes o para concretar algunos proyectos, ¿no?
Exactamente. Entonces, finalmente entramos en este loop de vida del sistema financiero en sí, pero sin tener conocimientos. Entonces, yo en lo personal, hace 7 años atrás, atravesé una crisis financiera súper grande, que llegué a deber hasta 40 veces lo que yo ganaba. Y salir de ahí me costó 5 años, y fue ahí donde yo más aprendí todo lo que es la importancia de gestionar bien la plata, cómo se debería administrar, conocer los instrumentos de ahorro e inversión. Y bueno, partí mi Instagram abriendo el contenido para que justamente otras personas, si ya no lo tenemos todavía en el colegio, entonces que lo podamos tener de manera gratuita a través de mi Instagram.
Claro. Vos sabés que abríamos el programa hoy con una charla que me parece que está buena para ejemplificar algo, ¿no? Sobre las cosas innecesarias que compramos, los gastos innecesarios que tenemos, que vos decís, che, ¿en qué te modifica la vida, no sé, tener un reloj de pared, por ejemplo, esta semana o la otra? O ¿en qué te modifica la vida tener ciertos objetos que por allí decís, che, y después te arrepentís y llegás a la conclusión de que quizás con esa misma plata podrías haber pagado, no sé, una cuota que adeudabas, algún servicio, y te estás privando incluso de el gozo que significa tener tus cuentas al día, ¿no?
Claro, y ahí diste en el clavo en una cosa, porque, bueno, primero las finanzas son personales, entonces lo que a mí me funcione puede que a ti no y viceversa, ¿cierto?
Claro.
Y otra cosa súper importante, lo que para mí quizás sea prioritario puede que para ti no. El punto es que yo no descuide mis finanzas por querer adquirir algo donde yo quizás me voy a tener que endeudar, etcétera. Pues si yo me puedo comprar, por ejemplo, una polera de marca porque me encanta y es el lujo que yo me quiero dar, siempre y cuando tenga todo mi presupuesto al día y no me tenga que endeudar por esa prenda, etcétera, todo bien. Yo creo que el problema es ese, que no nos enseñan a, por ejemplo, a consumir sin deuda. Siempre el consumo está bien asociado a los créditos de consumo o al uso de las tarjetas de crédito, y no nos enseñan a planificarnos para adquirir lo que queramos adquirir. Entonces, finalmente, terminamos comprando productos, bienes o servicios a través de la deuda, y eso hace que nuestro presupuesto al final del mes o al final del año, si es que lo empezamos a proyectar, se empiece a desordenar, porque nos cuesta llevar un orden o un control, más que un orden, un control de los gastos que yo puedo ir haciendo a través de la tarjeta de crédito. Es más, en muchas, de manera inconsciente, creemos que es dinero nuestro. Entonces, el cupo de las tarjetas, por ejemplo. Entonces eso finalmente nos termina desajustando.
Claro.
Claro, siempre algo puede ser necesario ante mí o ante tus ojos, dependiendo de la situación, el contexto en el que cada uno viva, ¿cierto? Pero lo importante es que, claro, hay que ir priorizando los gastos, no todos son urgentes e igualmente urgentes, ¿cierto? Uh-huh. Y también entendiendo que, claro, yo me puedo ir dando mis gustos, idealmente que lo hagas, porque si trabajamos 30 días para conseguir el dinero a fin de mes, ojalá que apartemos una parte para nuestros gustos, pero siempre que yo pueda cubrirlo, ¿cachai? Que no tenga que endeudarme para darme ese gusto.
Claramente, Romina, ¿cómo estás? Te hago una consulta sobre, imaginando que tengo un ingreso y este ingreso lo reparto en una torta, ¿no?, de estadísticas. ¿Es bueno dejar siempre un 5 o un 10% como, por ejemplo, para la indumentaria o para un ahorro o para una inversión?
Romy, ¿estás ahí? Bueno,
se nos fue.
Hemos vuelto a perder el contacto con Romina. Interesantísimo lo que está diciendo, ¿no? Recordemos que, por otra parte, Romina está en Chile en este momento.
Claro.
No le preguntamos si es chilena o vive en Chile.
Ahora volví.
Ahí está.
Ah, bien, bien.
Bien. Romina, ¿lograste escucharle mi pregunta o la repito?
Si la puedes repetir, genial.
Perfecto.
Si vivo en Chile, soy chilena.
Bien,
sí,
bien, bien.
Está,
bien,
muy buenísimo. Bien. Decía esto sobre, por ejemplo, tengo un ingreso de 100.000, ¿no? Y por allí me cuesta llegar a fin de mes, pero es beneficioso dejar siempre un porcentaje, no importe, sino porcentaje del ingreso, como por ejemplo para la indumentaria o para la salud o para alguna inversión.
Sí, bueno, la verdad es que hay una cosa que a mí me gusta mucho incorporar, es el ahorro. Uh-huh. Nosotros, al menos hablo acá de Chile porque es donde más conozco,
claro.
Tenemos una cultura de ahorro muy, muy, muy poco desarrollada. Entonces, generalmente ahorramos cuando nos sobra, no cuando, no lo hacemos a la inversa. Primero ahorro y lo que me sobra lo gasto, lo
claro.
Hacemos al revés. Gasto y si me sobra, ahorro.
Uh-huh.
Entonces, a mí me gusta incorporar que en el fondo el ahorro sea parte del presupuesto. Cuando uno cuando hablo de armar un presupuesto, finalmente es decidir en qué voy a gastar cada peso que me gané.
Claro.
¿Está? Entonces, listo, para la salud, tanta plata, para la vivienda, tanta plata. Hay ciertos gastos que son básicos, que son indispensables. Yo un mes no puedo, por ejemplo, decidir no comprar mercadería porque me tengo que alimentar, ¿cierto?
Tal cual.
Entonces, esos son más gastos básicos, el arriendo, el dividendo, etcétera.
Uh-huh.
Después vienen los gastos personales, que son, por ejemplo, ir al doctor o comprarme ropa si es que lo necesito, que son gastos, o salir a comer, son gastos más personales, que eso sí se pueden aplazar o sí puedo como prescindir de ellos un mes si es que no puedo gastar plata. Y el ahorro y la inversión también tienen que estar dentro de nuestro presupuesto. Idealmente que un 20% de nuestro sueldo se vaya 10% al ahorro y 10% a la inversión, porque más allá de ahorrar, yo también tengo que aprender a invertir. Y eso es otro de los mitos que a mí me ha gustado como derribar en este tiempo, que la inversión estaba muy ligada a la gente que sabe mucho, a los expertos que saben mucho. Y no es tan así, todos podemos aprender a invertir. Hoy en día están llegando cada vez más plataformas que te simplifican el proceso de la inversión y donde lo puedes hacer desde 1.000 pesos chilenos, que son como un poquito más de un dólar y un poquito más.
Claro.
Entonces, finalmente eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo en el tiempo, es harta información, obvio, y no hay que abrumarse con eso, pero ir de a poco. Primero, el primer paso, ir armando tu presupuesto, planificando qué es lo que vas a hacer con el dinero que ganaste. Y desde ahí, siempre ahorrar, incorporar el ahorro siempre en tu presupuesto.
Estaba viendo, Romina, tu Instagram, y uno de tus videos titula "Cuando me dicen que van a invertir donde lo hizo su amigo porque les da más confianza". ¿Qué opinión te merece eso? Porque si no, mirá, un amigo está en tal plataforma, porque ahí mencionaste, te digo, el punto. En el último tiempo se ha dado como un fenómeno de las plataformas, por ejemplo, desde alto rendimiento hasta lo que significan los sistemas multinivel. Pero también es cierto que hay muchísimas personas que dudan muchísimo de estafas piramidales, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay dos tipos de riesgo cuando yo le hago caso a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, qué sé yo. Primero, tu amigo o el conocido que te está diciendo que donde él invirtió es un instrumento que le puede estar sirviendo a él en base a su situación personal, laboral, familiar, etcétera. Eso no quiere decir que también te vaya a funcionar a ti o vaya a ser el instrumento acorde para ti. Por ejemplo, si yo tengo hijos, si mi objetivo es para la jubilación, si yo tengo un perfil más conservador, quizás no voy a escoger el mismo instrumento que una persona que es soltera, sin hijos, que quiere el dinero para vacacionar y que tiene un perfil de riesgo más arriesgado, ¿cierto? Entonces, por eso el primer punto es importante conocerse a uno como inversionista y conocer qué es lo que uno quiere lograr con esa inversión, no hacerle caso al amigo. Y por otra parte, lo que tú mencionabas, o sea, un montón de, ahora se me ha llenado el inbox de varias plataformas que, claro, trae amigos y gana plata. Y eso muchas veces termina siendo estafas piramidales. No digo que todas lo sean, pero en la mayoría de los casos lo son. Entonces, finalmente, más allá de que tu amigo te diga dónde invertir, uno es el responsable, es el principal responsable de las decisiones que toma con su dinero. Entonces, donde yo invierta la plata tiene que hacerme sentido a mí, no hacerlo porque otro me dijo que yo lo hiciera porque a él le funcionó, ¿cachai?
Claro. Comprendemos. Romy, y bueno, a ver, la verdad que nos quedaríamos un buen rato hablando con vos porque es interesantísimo y aparte se siguen sumando muchos temas. Te digo que la audiencia está como muy muy entretenida con esta charla y la vamos a seguir en otro momento. Pero, ¿cómo hacemos para contactarte? Porque veía también en tu perfil que haces asesorías y que tenés también un curso propio de gestión de finanzas. ¿Es todo por Instagram? ¿Tenés alguna página de internet, por ejemplo?
Sí, mira, actualmente todo y la mayoría del contenido que subo es a través de Instagram, @romicapetillo, tal cual como suena.
Capetillo, sí.
Y, claro, sí, hago asesorías personalizadas según el tema de lo que la persona quiera tratar, y también hay un curso que se llama Gestiona tus Finanzas, que es un curso básico en el fondo, donde las personas quedan con el cimiento necesario para poder empezar a crecer en sus finanzas personales.
Muy bien. Bueno, Romina, la verdad que ha sido un gustazo tremendo tenerte estos minutos con nosotros, y de verdad que nos quedan como muchas ganas de seguir charlando, pero bueno, tenemos que continuar también con la agenda del programa. Te mandamos un gran abrazo, y bueno, te esperamos en San Rafael si un día te cruzas para este lado,
Sí, feliz, y muchas gracias por invitarme, así que cuando quieran volvemos a conectarnos y conversar, porque también es un tema que me apasiona mucho.
Bueno, sí, no. Muchas gracias.
Que estén muy bien, adiós.
Romina Capetillo en diálogo con nosotros, ella es creadora de contenidos en educación financiera, la pueden encontrar en todas las redes sociales así como Romy Capetillo, como suena, WL, y la verdad que tiene unos videos interesantes, prácticos, rápidos,